Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la OPV Radio.
Buenas tardes, bienvenidos a Tierra de Nadie. Desde el estudio de UPV Radio y después de un largo periodo de vacaciones, volvemos para ofrecerte este espacio de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana y acercarte la otra forma de mirar la realidad a través de la visión del tercer sector. Te acompañamos hoy en Tierra de Nadie, Mireia Climent, Elena Ferri, Sari Zorio en la realización técnica y quien les habla, Mireia Palomares. Como el primer miércoles de cada mes, tendremos la participación radiofónica del grupo Cris Belluters. Hoy, para introducir el programa, permitidme que me dirija contándoos una bella iniciativa que nació en Nápoles y que lleva algún tiempo circulando por las redes. Imaginemos que entramos en un pequeño café, pedimos y nos sentamos en una mesa. Luego entran dos personas. 5 cafés, 2 son para nosotros y 3 pendientes. Pagan los 5 cafés, beben sus 2 cafés y se van. Entonces pregunto, ¿cuáles son esos cafés pendientes? El camarero me dice, espera y lo verás tú misma. Luego vienen 2 chicas más, piden 2 cafés, pagan normalmente y después de un tiempo vienen 3 abogados y piden 7 cafés. 3 son para nosotros y 4 pendientes. Pagan los 7 cafés, se toman los 3 y se marchan. Después, un joven pide 2 cafés, bebe solo 1, pero paga por los 2. Estamos sentados, hablamos y miramos a través de la puerta abierta, vemos la plaza iluminada. El sol delante de la cafetería. De repente, en la puerta aparece un hombre de apariencia muy humilde y con mirada triste se dirige a la barra y pregunta al camarero en voz baja. ¿Tiene algún café pendiente? Como vemos, ayudar puede ser muy sencillo. Esta iniciativa solidaria está llegando ya a nuestras cafeterías y bares locales. Solo hay que fijarse si tienen un cartelito donde promuevan los cafés pendientes. O por qué no, si tú tienes un pequeño negocio, ¿por qué no te lanzas? Y si quieres conocer más sobre el tercer sector y el voluntariado y las noticias, quédate con nosotros. Y al igual que la iniciativa que te comentaba antes, como las noticias y las bolsas que te comentaremos en el programa, las podéis encontrar en las redes sociales, que para quien no sepa cómo encontrarnos, Elena nos da las claves.
Sí, claro, como siempre, podéis encontrarnos a través de Facebook en nuestra página Tierra de Nadie y en Twitter, @TierraDeNadieFM. Cada letra del principio, Tierra de Nadie, con mayúsculas, FM, también con mayúsculas. O contactar directamente con nosotros a través de nuestro correo electrónico, tierradenadie.radio@gmail.com, para hacernos llegar iniciativas que conozcáis o que os parezcan interesantes. Bueno, pues dicho todo esto, ya sabéis, os esperamos.
Y os dejamos escuchando el famoso tema de esto de Eva, Denia.
No me es puc donar-te amor que dure sempre. La promesa d'acudir si em vols a prop. Jo no puc donar-te molt i és que només tinc un cor. És tot, és tot. Només puc donar-te flors en primavera, fulles mortes quan arriba la tardor i una llum d'amor ardent per a les nits d'hivern. És tot, és tot. Jo sé bé que altres poden donar-te molt més del que jo et puga oferir. Jo tinc sols 2 braços esperant-te i un amor que el temps no pot destruir. Si em preguntes què vull obtenir a canvi, et diré que el que et demane és ben poc. Vull sentir-te dir que sóc el teu gran i únic amor. És tot, és tot. Thank you. que vull obtenir a canvi. Et diré que el que et demane és ben poc. Vull sentir-te dir que sóc el teu gran i únic amor. És tot, és tot, és tot, és tot.
Continuamos en Tierra de Nadie, desde la UPV Radio, donde Mireia y Elena nos informarán de interesantes noticias.
Hola, buenas tardes, radio oyentes. Yo os voy a hablar de que a partir de ahora mismo, digamos, se podrán presentar quejas por la vulneración de los derechos sociales ante las Naciones Unidas. El próximo 5 de mayo entrará en vigor el protocolo facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDESC, de 1966, que permite la presentación de quejas ante las Naciones Unidas por la vulneración del derecho a una vivienda adecuada, a la alimentación, al agua, al saneamiento, a la salud, al trabajo, a la seguridad social y a la educación. Hasta la fecha, son solamente 10 los estados que han ratificado este mecanismo: Argentina, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, España, Mongolia, Portugal y Uruguay. Esto significa que por el momento podrán presentarse reclamaciones tan solo por vulneraciones procedentes de estos 10 países. En realidad, el protocolo fue adoptado por consenso el 10 de diciembre de 2008 por la Asamblea General de la ONU y se abrió a la ratificación el 24 de septiembre de 2009, pero necesitaba de estas 10 primeras ratificaciones para su entrada en vigor. La posibilidad de reclamar ante Naciones Unidas la violación de los derechos recogidos en el PIDESC constituye todo un hito histórico que compensa la situación de desagravio que soportaban estos derechos. Así, a diferencia de lo que ocurría con el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966, a través del cual se pueden emprender demandas contra estados, el único mecanismo de supervisión del PIDESC era la presentación de informes periódicos. Y el pasado 4 de abril tuvo lugar en Madrid la reunión de alto nivel sobre el hambre, seguridad alimentaria y nutrición, en la que se acordaron las directrices que ayudarán a decidir los próximos objetivos de desarrollo de Naciones Unidas a partir de 2015. Ante la perspectiva de los casi seguros incumplimientos de los objetivos del milenio, la ONU ha diseñado una denominada Agenda Post-2015, dirigida a promover el desarrollo sostenible sin plazos concretos. El objetivo de la cita era intentar lograr un compromiso estratégico y político por parte de los participantes para dar apoyo, aumentar la atención y liderar asuntos relacionados con el hambre, la seguridad alimentaria y la nutrición dentro de las negociaciones de la Agenda Post-2015. Este proceso, liderado por el secretario general de Naciones Unidas, ha servido para reflexionar sobre los logros alcanzados, los retos pendientes y los próximos pasos a seguir por parte de todos los agentes involucrados en materia de los objetivos del milenio. Asimismo, como novedad, se ha tratado de conectar la seguridad alimentaria con otras prioridades emergentes de la nueva agenda, incluyendo la salud, el agua y el empleo, así como las barreras económicas y medioambientales existentes para una seguridad alimentaria y nutrición adecuadas. El acceso al agua potable, la promoción de la agricultura local en pequeñas explotaciones, la promoción de la mujer, la mejora de la gobernanza en la gestión de la ayuda y las nuevas formas de financiación serán algunos de los puntos claves que el futuro documento de Madrid aportará a la citada agenda. En esta reunión se ha adoptado el informe Consulta de Alto Nivel de Madrid, que contiene las principales recomendaciones y aportaciones realizadas a lo largo de las diferentes consultas. Asimismo, otro de los importantes resultados de estas jornadas ha sido conseguir atraer el foco de atención internacional hacia la importancia de la seguridad alimentaria, fijándose esta como una de las prioridades de la Agenda de Desarrollo más allá del año 2015. Y por último, os vamos a hablar de la indignación ante el desmantelamiento de la política de cooperación para el desarrollo. Los datos del Comité de Ayuda al Desarrollo del año 2012 sitúan a España en la cola de Europa, con que solo destina un 0,15% de su presupuesto a la cooperación. Estos mismos datos confirman además las peores previsiones. Con este 0,15% de la renta nacional bruta destinada a ayuda oficial al desarrollo, en 2012 el comité considera que es un desmantelamiento real de la cooperación. Y más de 30 años de una política pública han quedado dilapidados. No solo no nos acercamos al comprometido 0,7%, sino que cada vez estamos más lejos. La coordinadora de ONGs para el desarrollo ha mostrado su más absoluta indignación ante un hecho que tendrá un gravísimo impacto en las acciones que se llevan a cabo en materia de cooperación internacional. Las consecuencias sobre la vida de miles de personas serán enormes y además repercutirá negativamente sobre el papel de España como actor internacional. Mientras España da un paso atrás en sus compromisos internacionales, Gran Bretaña ha anunciado hace poco que destinará el 0,7% a la cooperación al desarrollo. E Irlanda, un país en situación similar a la española, dedica un 0,48% a la ayuda oficial al desarrollo y además ha reducido su presupuesto tan solo en un 6%.
Y por último, en nuestra sección de noticias, la plataforma de voluntariado de la Comunidad Valenciana se ha adherido tras acuerdo por unanimidad en Asamblea General al Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la Comunidad Valenciana. El Real Decreto Ley 16/2012 vincula el derecho a la asistencia sanitaria y la financiación pública de los medicamentos a la situación administrativa y de empleo de los ciudadanos, rompiendo con el modelo de Sistema Nacional de Salud hasta ahora existente. Su aplicación en la Comunidad Valenciana crea diferencias y barreras en el acceso a diagnósticos y tratamientos adecuados para los colectivos más desfavorecidos y vulnerables, especialmente aquellos ciudadanos sin recursos económicos y a los extranjeros sin permiso de residencia. Somos testigos de las consecuencias de esta situación con la interrupción y pérdida del acceso a tratamientos imprescindibles para la supervivencia y curación de algunos pacientes. La sociedad civil de la Comunidad Valenciana, representada a través de las diferentes organizaciones que comparecen y respaldan este documento, se posiciona firmemente en contra de estos cambios. Exige la retirada del Real Decreto 16/2012, así como la garantía y aplicación de un marco legal que garantice de modo equitativo el derecho a la protección y cuidado de la salud individual y colectiva de todos los ciudadanos sin distinción. El objetivo de Odusalud es velar por el cumplimiento del derecho universal a la protección de la salud de los ciudadanos, especialmente en poblaciones que se encuentran en situación de riesgo de exclusión social, personas en situación irregular, sin recursos económicos, personas vulnerables, etc. Este objetivo se lleva a cabo a través de los ciudadanos que colaboran con las entidades participantes y que son testigos directos de vulneraciones del derecho universal a la salud en su día a día. Los datos recogidos son analizados y presentados mensualmente. Para más información acerca de esta noticia, podéis visitar la página web del observatorio odusalud.blogspot.com.es.
Estas han sido las noticias en Tierra de Nadie. Y antes de pasar a la entrevista con Nuria Tendeiro, periodista del portal Valencia Social, nos relajaremos escuchando a Louis Louis de Kingsmen.
Yeah. 102.5, Valencia.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de València.
Cruce de caminos.
Encuéntrate con nosotros en UPV Radio los lunes a las 10 de la mañana o los jueves a las 5 y media de la tarde. Cruce de caminos. Encuéntrate con la literatura, Valencia, el cómic, Malta. Los lunes a las 10 de la mañana y si te lo pierdes, los jueves a las 5 y media de la tarde. Cruce de caminos. Crúzate con nosotros en UPV Radio 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Que sea un partido el que te deja sin aliento, no el tabaco.
Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso, no a cenicero.
A partir de ahora los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Estamos en comunicación telefónica con Nuria Tendeiro, periodista del portal Valencia Social, que hoy nos va a informar sobre unas jornadas de periodismo y cooperación en el sur en los medios de comunicación. Bienvenida a Tierra de Nadie. Hoy en el programa estamos Mireia Climent, Elena Ferri y yo, Mireia Palomares, y juntas te realizaremos la entrevista. En primer lugar, como siempre es de costumbre, empezamos preguntando a los entrevistados una frase o un párrafo en el que ellos se sienten identificados. Hola, Nuria, ¿qué frase has escogido tú?
Hola, buenas tardes, Miriam. Pues bueno, más que una frase es el título de un libro y que a mí, bueno, pues que yo considero por mi profesión que es una cita básica para todo periodista. Lo escribió Kapuscinski y bueno, viene a decir que los cínicos no sirven para este oficio. Hablaba de respecto del periodismo. Aquellas personas que no empatizan con el otro, con la otra, aquellas personas que hablan sobre personas o temas sin conocerlos, pues no sirven y bueno, pues a mí como periodista crear esa empatía con el otro, con el entrevistado, con la persona sobre la que voy a escribir, pues para mí es básico. Y bueno, es un libro que a mí me gusta y una cita que siempre intento pronunciar cuando estoy ante un auditorio de colegas, de profesionales, ¿no? Los cínicos no sirven para este oficio.
Hola, Nuria, muchas gracias por la cita que has elegido, ¿no? Mira, yo soy Mireia y te quería preguntar que tú, que formas parte de Valencia Social y a la vez eres miembro de la plataforma 2015 y más, quería que nos contaras cuál es el objetivo de esta plataforma.
Bueno, el objetivo de esta plataforma con las jornadas que hemos preparado de periodismo y cooperación al sur, a los medios de comunicación, pues es crear un espacio de reflexión y propuesta pues colectiva para analizar y mejorar la forma en que comunicamos las realidades y las crisis de los países del sur, que son muchas y muy diversas, ¿no? También queremos mejorar, crear ese espacio de reflexión para mejorar la forma en que se informa de los trabajos de cooperación al desarrollo que llevan a cabo las entidades, ¿no? Que llevan en España, pues llevamos 25 años de cooperación al desarrollo y queremos pues ver de qué forma podemos mejorar esa comunicación del trabajo que llevamos realizando tantos años, ¿no? Y para eso, bueno, sí.
No, termina.
Sí, no, y para eso pues hemos intentado dentro de un proyecto más amplio de la plataforma 2015 más en Valencia que se llama proceso de diálogo para el fortalecimiento de la cooperación al desarrollo en el ámbito de las entidades locales, es decir, la cooperación que se realiza desde las administraciones autonómicas, de las administraciones locales, desde el ámbito de lo local, pues dentro de ese contexto de este proyecto más amplio, pues están inscritas estas jornadas de periodismo y cooperación el sur en los medios de comunicación, precisamente para eso, ¿no? Para mejorar, para crear ese espacio de debate, como decía antes, sobre cómo mejorar la forma en que se comunican las realidades y las crisis diversas de los países del sur.
Y, por tanto, suena muy interesante. Centrándonos en estas jornadas, ¿qué temas vais a tratar?
Pues mira, hemos planteado las jornadas en dos días. Una la primera se llevará a cabo el día 18 de abril, ¿vale? Con un grupo reducido de periodistas, bueno, reducido. Somos unos 80 participantes del ámbito de la comunicación, del periodismo, de la comunicación social, fotoperiodistas, gente que desde las organizaciones sociales, de las ONGs, trabajan el tema de la cooperación. Esos 80 personas nos vamos a reunir en un taller, en una mesa y un taller, el día 18 de abril, con dos profesionales del periodismo de reconocido prestigio en España, como son Ramón Lobo y Montserrat Bois. Ramón Lobo, bueno, es periodista y escritor con una amplia trayectoria y bastante reconocida. Ha sido corresponsal de guerra del País y ha cubierto pues conflictos en todos los continentes, y ahora en estos momentos está colaborando con el periódico. Y luego Montserrat Bois, que es periodista de la redacción internacional de los servicios informativos de Televisión Española, y además es fundadora de una red que se llama Mujeres en Red. Y bueno, vamos a tratar con ellos cómo es el tratamiento informativo de los países del sur y de la cooperación en los medios de comunicación, o sea, que ellos nos valoren, nos den su punto de vista de cómo se trata, si el tratamiento informativo que se realizan desde los medios es el adecuado, es el que corresponde, si se conocen bien estas realidades, cuáles son las rutinas productivas a la hora de que los medios nos informen sobre estas problemáticas, estas crisis o estas realidades, y cuál es su experiencia como profesionales de la comunicación, cuál es su experiencia propia, ¿no?, vivida en estos medios, ¿no? Si han alguna vez, en alguna ocasión, pues han sentido coartados, si en alguna ocasión, pues cómo han afrontado o afrontan ellos en los medios de comunicación tradicionales el informar sobre las realidades de estos países, porque ellos son expertos en estos países, han viajado, han sido corresponsales de muchos de los países de los que pues las organizaciones cooperan. Y bueno, pues eso, ver desde su punto de vista personal y profesional, pues cuál es el tratamiento informativo y cómo desde las entidades podemos mejorar esa relación entre el trabajo de las ONGs que están trabajando en estos países en terreno y la información que sobre esas realidades y sobre esas crisis de los países del sur pues transmiten los medios de comunicación. Un poco es esa la primera parte de las jornadas, la del día 18 de abril. Y bueno, la del día 30 de abril, nosotros nos vamos a reunir con otros dos periodistas más, o sea, ese mismo grupo de 80 personas que ya se ha conformado para el taller del 18, nos vamos a reunir a su vez con dos periodistas más el día 30 de abril para tratar otra parte de la información. Hay una serie de alternativas de comunicación, disculpa,
sí, no te
hay una serie... Hay una serie de alternativas en la comunicación que están ya trabajando desde otro ámbito, las realidades de los países del sur. Hemos invitado en esta ocasión, para el día 30 de abril, a Lola Huete Machado y a Juan Carlos de la Cal. Uh-huh. Lola Huete Machado es periodista y coordinadora de blogs del País Digital y es fundadora del blog África no es un país. Y Juan Carlos de la Cal es periodista y cofundador de GEA Photo Worlds, que la verdad es que es un grupo muy interesante, es un grupo multidisciplinar de profesionales, de reconocidos profesionales que trabajan las realidades de los países del sur, pero desde muchos ámbitos, desde el cine, desde el periodismo, desde el fotoperiodismo, en fin. Y bueno, pues vamos a conocer esos otros ámbitos de la comunicación o cómo comunican en sus realidades, las realidades del sur, estas dos propuestas de las que te hablo, desde África no es un país y desde GA Photo Worlds.
Uh-huh. Mira, yo quería preguntarte que tú como periodista, ¿cómo ves las labores de comunicación que hacen las ONGs de desarrollo? Y si has detectado algún tipo de problema en la manera de explicar cuáles son sus objetivos, cuáles son sus proyectos, a qué se dedican en definitiva.
Uh-huh. Bueno, aquí la verdad es que esto daría para una tesis, porque de hecho hay gente que incluso ha empezado algunos estudios en ese sentido. Generalmente hay que distinguir entre las grandes organizaciones no gubernamentales que se dedican a la cooperación al desarrollo y las medianas y las pequeñas. Hay grandes ONGs, ONGDs de cooperación al desarrollo, que trabajan muy bien la cooperación, ¿no? La comunicación, perdón, y trabajan muy bien, tienen muchos materiales y muchas herramientas de comunicación, pero bueno, necesitan mejorar en ese sentido algunos aspectos, ¿no? Especialmente los que tienen que ver con el conocimiento de cómo es el ámbito de la comunicación, cómo se trabajan las rutinas productivas en los medios. Pero al mismo tiempo tenemos ese otro grosso de entidades, las medianas y pequeñas, que no han hecho mucha comunicación, si la han hecho, pues no la han hecho de forma profesionalizada, y por tanto se enfrentan ahora en un momento de necesidad de comunicar la importancia y el valor de la comunicación. Se encuentran en un momento en el que no tienen esa historia comunicativa, no tienen esas facilidades, no tienen esas herramientas, porque apenas en su momento pues dieron valor a la comunicación. Sí que uh-huh. se han trabajado, por otra parte, muchos proyectos de sensibilización al desarrollo, pero que no todos ellos han tenido esa vertiente comunicativa como tal, sino pues se han dedicado a trabajar en el ámbito escolar, por ejemplo, uh-huh. o en el ámbito académico. Sin embargo, pues no han trabajado lo que es la comunicación de forma profesionalizada. Eso les ocurre a muchas entidades medianas y pequeñas, que es el grosso del ámbito de la cooperación, ¿vale? Entonces son dos mundos diferentes, por una parte las grandes, por otra las medianas y pequeñas, y unas que tienen, pues que han trabajado buenos materiales y campañas de comunicación, y otras que lo han trabajado menos. Y luego, con todo, nos ha venido el tema de las redes sociales, ¿vale? Y bueno, pues hay mucha falta de formación en ese sentido en el ámbito, ¿eh? O sea, es necesario que las entidades pues comuniquen más y mejor. En estos momentos es una de las prioridades de las entidades.
Hola Nuria, soy Elena. Mira, a propósito de lo que estás comentando ahora sobre las redes sociales, ¿son estas, incluso el periodismo ciudadano, grandes aliados para los periodistas sociales?
Pues son dos caras de la moneda. Yo siempre soy de la opinión que hay que contar con todo el mundo. Hay que contar con todos los aliados posibles, desde los bloggers hasta los periodistas profesionales de medios de comunicación tradicionales, que pues pueden tener cierta sensibilidad a nuestras temáticas, hasta nosotros mismos generando nuestras propias herramientas de comunicación desde el ámbito de las organizaciones. Hay que contar con todo. O sea, creo que el periodismo ciudadano o los ciudadanos que se dedican a hacer periodismo pues particular, que bueno, pues es un concepto que a los periodistas a veces pues no nos gusta utilizar, porque creemos que el periodismo tiene que ser un periodismo profesional, uh-huh. con verificación de fuentes. Tú sabes que ahora cualquiera tuitea, cualquiera le da un me gusta a una información que no sabemos muy bien de dónde viene, etcétera, etcétera. Pero yo, desde mi punto de vista personal, creo que hay que contar con todo. Hay que leer mucho y hay que, evidentemente, sacar nuestras conclusiones. No hay que fiarse del todo de todo lo que nos dicen desde los bloggers hasta incluso los medios de comunicación tradicionales. Hay que contrarrestar muy bien las informaciones, ¿vale? Pero hay que contar con todos. Y creo que es un un trabajo pues que requiere de aprendizaje al mismo tiempo, pero de mucha dedicación, especialmente.
Claro. Por otra parte, me gustaría preguntarte, ¿qué crees que podrían o deberían aprender los países del norte de los del sur para conseguir el objetivo común del bienestar de los pueblos, puesto que cooperar es obrar o actuar juntamente con otro u otros para un mismo fin? ¿Qué crees que podríamos aprender nosotros de los países del sur? ¿O los países del norte de los países del sur?
Sí, pues yo creo que una de las cosas que podríamos aprender es el trabajo cooperativo, el trabajo conjunto, el esfuerzo por eso. Hay muchas, en los países del sur hay en ciertas regiones mucha participación ciudadana desde los barrios, por ejemplo, ¿no? Sí. El trabajo desde los barrios y el trabajo desde los municipios medianos y pequeños, ¿no? Creo que se ha trabajado muy bien la participación ciudadana en determinadas regiones del sur y bueno, pues creo que es una de las lecciones que nos podemos apuntar, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en estos momentos de crisis, ¿no?
Claro.
Que necesitamos más que nunca reunirnos y trabajar de forma conjunta y cooperativa determinadas cuestiones.
Y bueno, faltaría la pregunta que seguro que nuestros radioyentes están haciendo. ¿Dónde hay que inscribirse para poder asistir a las jornadas y dónde podemos encontrar más información?
Sí, mira, pues desde la página ULC Social o desde la página de la Coordinadora Valenciana de ONGDES o desde la misma página de la Plataforma 2015+, tenéis la información y la dirección hacia la ficha de inscripción. El plazo finaliza el día 15 de abril y el grupo, bueno, el perfil que de personas que nosotros estamos buscando para participar con estos periodistas de reconocido prestigio es un perfil que tiene que ver con aquellas personas que están interesadas en el ámbito de la cooperación, en el ámbito de la comunicación en la cooperación y en el ámbito de la comunicación en general social, ¿no? Por tanto, hasta el día 15 de abril hay de plazo. Tenemos el número de solicitudes ya supera las previstas inicialmente, pero bueno, estamos viendo, barajando la posibilidad de ampliar ese número de participantes en estos talleres. Sin embargo, aquellas personas estos talleres se van a realizar por las mañanas, pero hay una conferencia abierta al público en general el mismo día 18 de abril a las 7 de la tarde de Ramón Lobo, este periodista y escritor del que os he comentado, bueno, pues que casi todo el mundo que ha leído está interesado en los países del sur, pues ha leído en cualquier momento, pues bien en sus crónicas del país o en muchos otros medios en los que él ha escrito. Ramón Lobo, por tanto, el 18 de abril va a estar en conferencia abierta a partir de las 7 de la tarde en la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación de Valencia, en la avenida Blasco Ibáñez, en el número 32, ¿vale? Entonces, aquellas personas que no puedan participar en los talleres, pues porque se ha agotado...
Tienen esta alternativa.
Tienen esa alternativa abierta al público, que esperemos, pues eso, es una conferencia que va a ser muy interesante, ya nos ha adelantado Ramón Lobo alguna cosa, y entonces yo creo que merece la pena, pues, que de una forma u otra la gente pueda venir y estar un rato, ¿no?, con este periodista que
bueno, merece la pena.
Sí, es una oportunidad de poder informarnos mejor de cómo están las cosas en los medios de comunicación y cómo es el tratamiento informativo de los países del sur.
Muchas gracias, Nuria, por compartir con nosotros vuestras actividades y os deseamos mucha suerte, pero vemos que ya hay muchas inscripciones.
Sí, pues muchas gracias a vosotras por estar siempre ahí intentando divulgar estas cuestiones, que la verdad os agradecemos muchísimo desde el ámbito de la comunicación social y desde el ámbito de las ONGs.
Muchas gracias. Gracias, Nuria. Hasta luego, hasta la próxima.
Hasta ahora. Hasta luego, gracias.
Y la entrevista con Nuria Tendeiro, periodista del portal Valencia Social y miembro de la Plataforma 2015, que nos ha hablado de las jornadas Periodismo y Cooperación en el Sur en los medios de comunicación. Recordamos que el plazo de inscripción a estas jornadas se ha de hacer por vía telemática y tenéis de plazo hasta el próximo lunes 15 de abril. Y antes de conocer la agenda y la bolsa del voluntariado con mis compañeras, escuchamos a Desaparición de Maná.
Preguntaba la doña, se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja de celador en un negocio de carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió anteanoche y no ha regresado. Igual que la abuela, salió del trabajo para la escuela. Llevaba unos jeans y una camisa clara. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. No saben de ella en la PGCN. Pantalón claro, camisa raya.
Universidad Politécnica Radio.
Seguimos en Tierra de Nadie, desde donde te proponemos una selección de atractivas propuestas para todos los gustos.
Para mañana 11 de abril os proponemos formar parte del acto simbólico Enlázate por la Justicia. Se trata de un acto simbólico en el que diversas organizaciones como Manos Unidas y Cáritas Diocesana de Valencia quieren reivindicar que se cumpla la Ley Valenciana de Cooperación. Piden además solidaridad por parte del Gobierno valenciano con los empobrecidos. Para ello, han convocado una concentración en la puerta del Escorts que empezará a las 6:30 de la tarde. Con esta concentración se pide la erradicación de la pobreza extrema y el hambre. Y a las 7 se celebrará una vigilia de oración en la Iglesia del Salvador, detrás del edificio de las Escorts, con el mismo motivo. La vigilia se va a realizar este mismo día en Madrid y en otras ciudades españolas, convocada también por organizaciones como Confer, Justicia y Paz y Redes. Y el motivo será igualmente la fraternidad y la solidaridad internacional.
También tenemos una conferencia para el día 22 de abril. Vida sana y alimentación ecológica, huertos compartidos, ofrece una conferencia sobre vida sana, tal como hemos dicho, y alimentación, en la que participarán Sara Mariner y María Dolores Raigón, presidenta de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica. Será el 22 de abril a las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura de Torrent, antiguo ayuntamiento. Esta charla se ofrece como parte de la implementación del primer huerto compartido tutelado en España, en la que colaborarán Reforesta y Social Nest. La entrada es abierta para todo el público.
Y para quienes seáis de Gandía o alrededores, comentaros que este viernes día 12 se inaugura la exposición Miradas del Desarrollo, en el Foro de Convivencia Manuel Broseta de Gandía. El acto de inauguración empezará a las 6:30 y la muestra se podrá visitar hasta el día 12 de mayo, en horario de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Esta exposición forma parte del proyecto EducaSolid, Educación para el Desarrollo y la Solidaridad Internacional en Jóvenes de la Comarca de la Safor, y está promovida por las organizaciones de Gandía Educación, de las organizaciones de Gandía, que son Educación, Deporte y Cooperación, Global Mon y Viviendas para los Sin Techo. La financiación corre a cuenta de la Generalitat Valenciana, la Diputación de Valencia y el propio Ayuntamiento de Gandía.
Segunda edición del concurso Mediaciencia en el marco de Expociencia. El Parc Científic de la Universitat de València ha convocado la segunda edición del concurso Mediaciencia, una atractiva iniciativa audiovisual para todos los públicos basada en la presentación de cortometrajes de vídeo o de animación de 100 segundos de duración en torno a la ciencia. Mediaciencia se realiza en el marco de la quinta edición de Expociencia, que tendrá lugar el sábado 25 de mayo de este mismo año. Podéis consultar las bases del concurso en la web expociencia.org y también en Facebook, en la página expociencia.pcuv, donde Expociencia tiene una página activa con contenidos para todo lo que podréis seguir haciendo clic en el icono Me gusta.
Y como el mes pasado nos recordó Carlos, CRIS son las siglas del Centro de Rehabilitación e Integración Social. Esta semana, CRIS Belluters nos ofrecerán la tercera parte de la radionovela Muerte al Amanecer, escrita y dirigida por Ana María Grande. En el anterior capítulo, Lucía contrataba al detective privado Lucas de la Torre para investigar la supuesta desaparición de su marido, y al mismo tiempo, el detective descubría que Roberto era el amante de Lucía. ¿Y hoy qué nos espera? ¿El detective averiguará algo más? Venga, subir el volumen. Empieza el tercer capítulo de Muerte al Amanecer.
Dramatizado Muerte al Amanecer. Bienvenidos, queridos radioyentes. A continuación, el grupo de radio del CRIS Belluters les ofrece el tercer capítulo del dramatizado Muerte al Amanecer, escrito por Ana Grande. En el segundo capítulo pudimos comprobar cómo el investigador Lucas de la Torre es contratado por Lucía Miralles para iniciar una investigación sobre la supuesta desaparición de su marido, Víctor Miralles, destapando que Logan, el supuesto primo de Lucía Miralles, no es tal, sino un antiguo jardinero amante encubierto de Lucía Miralles. Da a entender que la desaparición de su marido se debe a un lío de faldas, y este, aunque aún esta versión no acaba de convencer del todo al detective privado, siendo muchas las incógnitas que en este caso se deben ser aclaradas. Los protagonistas y actores del siguiente dramatizado por orden de aparición son los siguientes: como Lucas de la Torre, Víctor Fortea, en el papel de Rigoberto, Antonio Bravo; como Logan, Iván Arteaga; en el papel protagonista, Lucía Miralles, Ana Grande; como el marido desaparecido, Víctor Miralles, Miguel Ángel García; en el papel narrador, Manuel Marín; en el papel de Carmen, Menchu Bernial; como José Luis, José Antonio Bravo; en el papel del agente Gómez, Jorge Lozoya; como el agente Jiménez, Miguel Ángel García.
Capítulo 3. El día que empezó mi vida. Escena quinta.
Me llamo Lucas de la Torre, soy detective privado en la isla de Ibiza. Y aunque debo confesar que en los últimos 5 años de mi vida no he tenido mucha suerte en mi trabajo, hoy me ha salido un trabajo con la mujer de un multimillonario, que anda desaparecido y que posiblemente me dará de comer durante el próximo año, ya que si mi instinto no me falla y nunca me ha fallado, esconde más de lo que dice. Para empezar, cuenta que su marido Víctor Miralles, el conocido multimillonario de la empresa Petróleos Miralles, era un mujeriego y, por lo que se ve, en lo personal no era tan apocado como aparentaba. Por su parte, ella tiene un amante, con el que, según dice, quiere casarse. ¿Motivo de asesinato? Tal vez sí. Dicho amante es el jardinero de ambos, y no parece ser precisamente un ángel. Sea lo que fuere, mi instinto me dice que detrás de todo esto se encuentra oculto algo mucho más importante, más grande y más siniestro que el mero dinero. Utilizaré todas mis influencias para ser el primero en resolver este caso.
Escena sexta.
Una vez Rigoberto volvió a resolver unas gestiones, se reunió con su jefe en el despacho de este, el cual, interesado, quiso saber.
¿Cómo va todo, jefe?
Mi querido Rigoberto, después de estudiar mis notas, he de decirte que tenemos un caso muy jugoso entre las manos. Es más, me atrevería a aventurar que podría ser un posible caso de asesinato.
Bien, ¿eso significa que definitivamente se acabaron los días de judías en lata?
Es que solo piensas en comer.
Compréndelo, jefe, es que durante 5 años solo he pasado más hambre que un caracol tras un espejo.
En cualquier caso, reserva mesa en el restaurante. De ahí enfrente, que esta noche nos damos un buen homenaje.
Escena séptima.
Me apetece estar un rato a solas. Voy a dar un paseo por la playa a ver si me relajo.
¿No quieres que vaya contigo?
He dicho que quiero estar sola.
Logan, mientras su amante se paseaba por la playa y la veía coquetear con un surfista, algo en su interior se encendió. Se sintió engañado y ultrajado, por lo que, olvidando los consejos de ella, la traicionó. Cogió el número del detective privado de la mesita del centro para posteriori llamarlo y delatarlo.
Aquí Lucas de la Torre, detective privado. ¿En qué puedo ayudarle?
Señor de la Torre, soy Logan, el amante de Lucía Miralles. Llamaba para decirle que nada de lo que le ha contado ella esta mañana es cierto, pues fue precisamente ella quien mató a su marido.
¿Cómo ha llegado esa información a usted? ¿Se la ha contado ella?
No, ella nunca sería tan estúpida.
¿Entonces?
Yo...
¿No será usted por casualidad cómplice de ese asesinato?
Debo dejarlo, oigo pasos.
Ok, esta noche nos vemos.
Pues hasta la noche, pues.
¿Quién era ese? ¿Con quién has quedado esta noche?
Vamos, Logan, eres solo mi amante, no mi marido. Así que no te debo ninguna explicación.
Escena octava.
Lucía, al ver que el teléfono estaba mal colgado y la tarjeta de su detective particular estaba tirada en el suelo, la cogió, se cambió de ropa y fue a su despacho a visitarlo formalmente.
Soy Lucía Miralles, detective. ¿Puedo pasar?
Adelante, señora de Miralles.
Pero jefe, si ahora íbamos a cenar.
Lo primero es el trabajo, que es lo que nos da de comer. Si tanta prisa tienes, ves tú delante que yo, cuando acabe de atender a la señora de Miralles, ya iré. Perdona por la impertinencia, incursión de mi socio. He de decirle que he hablado con mis contactos, los cuales me han informado que han encontrado la que al parecer podría ser la supuesta cabeza de su marido a la deriva.
¿Cómo dice?
Al parecer, su marido iba a bordo de un barco y cayó por la borda siendo pasto de los tiburones todo su cuerpo, excepto su cabeza. Por supuesto, esto es por ahora una de las teorías más plausibles que manejo, ya que se ha encontrado flotando a la deriva su presunta cabeza, como creo haberle dicho ya. ¿Tenía algo que comentarme?
Es muy duro para mí decirle esto, pero sospecho que fue Logan quien mató al pobre Víctor para casarse conmigo y así disfrutar de su fortuna.
¿Qué le hace pensar eso?
Él siempre fue celoso de la fortuna de Víctor.
Entiendo, y estando este fuera de juego y casándose con usted, tendría acceso a toda su fortuna y a sus grandes negocios, e incluso podría llegar a ser tan millonario como lo fue su difunto, que en paz descanse. Hace un rato me llamó un tal Logan, inculpándola a usted del asesinato de su marido y querer utilizarlo a él de cabeza de turco. ¿Qué tiene que decir al respecto?
Mi único delito es ser una mujer que siempre se enamora de quien no debe.
Lamento que haya tenido que descubrir esto por mí.
En el capítulo de hoy, el investigador Lucas de la Torre recibe la notificación de que ha aparecido la cabeza del desaparecido Víctor Miralles flotando a la deriva. La teoría que cobra más veracidad es que este cayó por la borda y su cuerpo fue devorado por los tiburones. Sorprendentemente, la viuda Lucía Miralles culpa a su supuesto amante Logan de ser él quien asesinó a su marido para quedarse con todo su dinero. Realiza esta declaración tras sospechar que Logan, sobrepasado por esta situación, ha hablado con el investigador Lucas de la Torre, inculpándola a ella del asesinato. No parece, por tanto, un caso fácil de resolver. ¿Tendrá razón Logan culpando a Lucía Miralles de asesinato? ¿O estará diciendo la verdad la pena de Lucía Miralles y ha sido su amante quien se deshizo de su marido? Todas estas cuestiones y más serán desveladas en la próxima entrega de Muerte al Amanecer. El grupo de radio del Cris Bellutés les ha ofrecido el dramatizado Muerte al Amanecer.
Cercana. UPV Radio. La Politécnica.
Abierta a ti.
Dicen que en los tiempos difíciles por los que estamos pasando, con el desempleo, el aumento de la pobreza, es cuanto más aumenta la solidaridad y las ganas de ayudar a los demás. Así que si es esto lo que te propones, pon la oreja, porque tenemos una gran variedad de ofertas para iniciarte en este bello mundo del voluntariado.
Ayuda en Acción presenta su programa de voluntariado en el terreno para este año 2013. El programa Voluntariado en el Terreno de Ayuda en Acción ofrece la oportunidad de participar como voluntario o voluntaria en un proyecto en un país del sur, con el objetivo de que más personas puedan contribuir a través de la experiencia directa en el trabajo que la organización lleva a cabo en diferentes áreas. Tras el éxito del programa del año pasado, Ayuda en Acción sigue apostando por esta iniciativa, ampliando el número de plazas, proyectos y países. En esta edición, alrededor de 300 personas podrán vivir una experiencia única y transformadora en áreas de desarrollo en Bolivia, Ecuador, Perú, Paraguay y Etiopía. Existen diferentes tipos de voluntariado, con el fin de facilitar de este modo la colaboración del mayor número de personas según sus características personales y profesionales y su disponibilidad. Por un lado, tenemos el voluntariado de inmersión, que son proyectos de convivencia durante 10 o 12 días en una de las áreas de desarrollo donde trabaja Ayuda en Acción, y que en su mayoría se realizan fuera de los periodos vacacionales. Después está el voluntariado de equipo, donde son proyectos en grupos de 5 a 35 personas durante 2 y 3 semanas, y se realizan a lo largo de los meses de verano y en octubre. Y por último está el voluntariado técnico, que son proyectos de 15 días a 4 meses que requieren cumplir con el perfil profesional solicitado en la oferta y se realizan durante todo el año. Encontrarás toda la información referente al programa de voluntariado para este 2013 en el blog voluntariosaterreno.ayudanaccion.org. Dada la gran demanda para participar en el programa, la organización ha ampliado el plazo de inscripción hasta el lunes que viene, 15 de abril. Y aunque algunos proyectos ya están completos o ha comenzado su proceso de selección, aún quedan muchos donde puedes inscribirte.
También tenemos otra convocatoria para vosotros. La ONG Ayudemos a un Niño busca voluntarios para llevar a cabo diferentes actividades con el objetivo de ayudar a contribuir a la misión principal de la organización, ayudar a los niños y niñas y personas más vulnerables. Son principalmente actividades de educación para el desarrollo y de información y apoyo a las campañas que se está llevando a cabo. La idea es que te unas y formes parte de un grupo de personas a las que les mueve el único fin de ayudar. Necesitan personas con iniciativa, con ganas de aportar sus ideas, su formación o su experiencia a través de diferentes actividades que tienen como finalidad informar, educar, conseguir materiales y fondos que ayuden a mantener los proyectos de desarrollo dirigidos principalmente a la infancia. La convocatoria se abrió ayer 9 de abril y finalizará el 10 de mayo. Para más información puedes visitar la página web de la organización ayudemosaunnino.org. Y por último, os traemos otra oportunidad para participar en el voluntariado de la Comunidad Valenciana y en general. La Fundación Mano Amiga necesita voluntarios que dispongan de un poco de tiempo para impartir cursos a personas en riesgos de exclusión social. El curso se adaptará al conocimiento del profesor, ya sea de inglés, informática, español para inmigrantes o cualquier otra materia. La duración será de 2 meses, de mayo y junio, y comenzará la primera semana de mayo. La dedicación será de unas 3 horas semanales y se impartirá por las mañanas. El perfil de los voluntarios tendrá que ser el de una persona comprometida, responsable, organizada y con conocimientos a nivel usuario de informática, inglés o los correspondientes a la materia a enseñar. La fecha límite de inscripción en esta convocatoria es hasta el próximo 22 de abril. Para más información sobre esta convocatoria puedes entrar en la página web www.hacesfalta.org.
Innovadora, UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por estar al otro lado. Os recordamos que este programa se emite nuevamente el sábado a 1:30 del mediodía o en cualquier momento a través de radioupv.es. Puedes seguirnos a través de la 102.5 de la FM si estás en Valencia, en radio.upv.es o a través de Facebook Tierra de Nadie y del correo electrónico tierradenadie.radio@gmail.com. Nosotros volvemos el próximo miércoles.
Chao, hasta la próxima.
Buena semana, adiós.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.